RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La radio tiene ojos. Con Ana Morente.
Por la cámara y el estudio de Eduardo Momeña han pasado durante 4 décadas grandes nombres de la cultura de todo el mundo. A su trabajo como autor siempre ha sumado esas otras capas de su vida profesional que incluían la fotografía editorial, la moda o la ilustración. Una larga trayectoria como fotógrafo a la que también hay que añadir su continuada labor docente, en la que Eduardo Momeña ha volcado sus conocimientos sobre el arte, la música, el cine o la literatura. Un creador profundamente contaminado por la cultura, que lleva toda su vida reflexionando y compartiendo su forma de ver la creación de imágenes, qué relación tienen con la realidad o cómo leer y escribir sin palabras, y sobre todo la conciencia de que la cámara siempre trabaja con algo resbaladizo, aunque parezca que el objetivo pueda captar la vida misma. Bienvenidos. Eduardo, bienvenido a la Radio Tiene Ojos.
Muchas gracias.
Presentas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una exposición que se titula Retratos y otras ficciones, donde has realizado una selección de tu obra a lo largo de 4 décadas, de 1978 a 2023. Esta es como una especie de retrospectiva, ¿no? ¿Cómo te has visto a ti mismo a la hora de preparar la selección de imágenes? ¿Qué autorretrato tuyo sale?
Bueno, eso no sabría decirlo, es muy difícil ser juez y parte de la misma historia, pero realmente sí, bueno, ha sido una selección para mí difícil, porque durante casi 4 décadas se hacen demasiadas fotografías, entonces la idea de tener algunas que prioricen a otras es muy complicado, ¿no? Al final uno elige las que quizá le siguen gustando, ¿no? Y bueno,
esa es la criba, ¿no? El tiempo.
La criba es que el tiempo mande, ¿no? Y entonces hay algunas que yo personalmente creo que se han mantenido, ¿no? Entonces con estas ando bien. De todas formas, hay mucha fotografía recién hecha, es decir, hay mucha fotografía del año 21, 22 y 23 incluso, ¿no? No he querido que sea un viejo recuerdo de una vieja gloria, en todo caso, ¿no?
La mayoría de estas imágenes las has realizado en tu estudio, creo, ¿no? Que llamas tu pequeño búnker.
Bueno, es algo que dije una vez y se
ya
ha popularizado.
Perdón.
Sí. No, pero encantado de que lo hayas comentado, porque realmente el estudio sí es un lugar en donde uno se aísla, está fuera del mundo. El mundo no existe, por lo menos durante un rato, ¿no? Después, cuando ya abres la puerta y te vas, de repente te viene el mundo como si fuese casi una ráfaga, ¿no? Uh-huh. Yo me siento muy bien aislado. Es decir, es un sitio donde te puedes concentrar, donde puedes mantener un silencio que yo sí creo que es importante para hacer fotografías, ¿no? O sea que sí, lo dejaremos en pequeño búnker.
Vale. ¿Y qué posibilidades tiene para ti o para tu fotografía que se realice en un espacio concreto, unos metros cuadrados, en un sitio acotado, como una especie de escenario donde todo cabe, ¿no?
Sí, y yo siempre le he llamado un pequeño no lugar, ¿no? Porque realmente el estudio no existe como lugar fotografiado, sino que existe el espacio en el cual tú puedes crear tus fotografías, ¿no? A mí lo que siempre me ha parecido curioso es que actúa como una especie de máquina del tiempo, ¿no? Porque todas las fotografías que haces en ese espacio durante tantos años y después pones una fotografía de 1978 al lado de una de 2023, dices, bueno, es el tiempo ha pasado, el sitio sigue estando ahí, ¿no? Es un poco la máquina de Wells, ¿no?
Pero bueno, de alguna manera ese espacio es un espacio, lo que tú dices, no lugar y no tiempo, ¿no?
Y no tiempo. Normalmente es lo que ocurre con los lugares, es decir, los lugares permanecen y el mundo pasa por ellos, ¿no? Pero en el caso del estudio fotográfico tiene una pequeña magia, que tampoco sabría definirla, ¿no? Pero es como un sitio que siempre ha estado ahí y, de hecho, la gente cuando puede entrar en un lugar de estos, la gente respira, para bien o para mal, pero respira un cierto paso del tiempo, eso seguro, ¿no?
Creo que fue tu padre el primero que te puso una cámara en las manos. ¡Qué suerte!
Sí, bueno, él tiene la culpa, ¿eh? Mi padre no era un fotógrafo, se dedicaba a otras cosas, pero era un gran aficionado de fin de semana, tanto al cine como a la fotografía, y él tuvo la culpa de meterme en esto. O sea que quizá mi destino era otra, pero al final, bueno, yo le dije a mi padre, mira, es lo que quiero hacer, ¿no? Y mi padre lo aceptó, eran otros tiempos, y bueno, yo hice balance hace unos años ya de si había valido la pena, y creo que sí, creo que ha valido la pena. La fotografía me ha dado muchas satisfacciones.
Eduardo, has compaginado muchas tareas distintas. Bueno, vamos a centrarnos primero en tu trabajo como fotógrafo. A ti que eres un lector avezado, que te encanta el cine, la música, ¿qué te atrapó? ¿Recuerdas de ese lenguaje de la imagen, como dices, un medio de expresión mudo?
Sí, sin duda. Vamos a ver, yo creo que la fotografía tiene magia, es decir, es un medio mágico y de hecho nació como un medio mágico, es decir, lo de atrapar una imagen mediante productos químicos tiene algo de brujería, ¿no? Yo creo que es un medio que a todo el mundo le atrapa, es decir, hay gente más aficionada y gente menos, pero es un medio que tiene una fuerza especial por el hecho de que atrapa un momento de mundo, un trozo de mundo, ¿no? Y yo creo que si hay tanto aficionado y tanta gente que hace fotografías, no solamente es por la idea del recuerdo, sino porque tiene una magia, es decir, atrapa el tiempo, es algo especial. Y después también es un medio que no es complicado de sacar adelante, ¿no? Es muy instantáneo, ¿no? Yo creo que quizá hubiese hecho cine y el cine sigue apasionándome, ¿no? Pero cuando yo tenía 20 años, el cine era un tema muy complicado de sacarlo adelante. En cambio, la fotografía se le daba un clic y salían las fotos, ¿no?
Podías revelar en tu laboratorio.
Sí, tiene esa magia, ¿no?
Tiene un proceso.
Yo siempre digo que para los que hemos estado metidos en el laboratorio, el olor a revelador es muy superior al de Chanel número 5, ¿no?
Los fotógrafos que venís un poco de la estela de esos años de los 80 que hubo esa efervescencia tan potente en España, ¿tú cómo recuerdas aquel momento? Porque claro, hiciste fotos a todo el mundo.
Hombre, era un momento en el cual, primero, un gran artista te cambiaba su cuadro por un plato de lentejas, ¿no? Sí, conoces a gente muy interesante, algunos se han quedado en el camino, pero otros han seguido adelante. Sí, yo lo recuerdo de una época de gran efervescencia. Además, la cultura no venía, vamos a decirlo de alguna manera, no venía de arriba, del Estado que la fomentaba, sino que la cultura salía de la propia calle, ¿no? Cosa que yo creo que ya no está así. Pero bueno, es un punto de vista. Sí, pasó mucha gente por mi estudio y gente muy interesante. Y la fotografía me ha dado eso, conocer a gente muy interesante.
Ya lo creo. En tu larga trayectoria ha tenido mucho peso el género del retrato. ¿Qué es un buen retrato? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo entiendes tú?
Es una pregunta complicada. Yo creo que las fotografías en realidad es muy difícil hablar de ellas. Simplemente se reconocen y se dice sí o no, ¿no? Yo creo que no hay fórmulas. Es decir, creo que la opinión viene a posteriori. Es decir, me gusta o no me gusta, ¿no? Es muy difícil hablar de ello para mí. No voy a decir que sea algo exactamente intuitivo, pero bueno, hay una parte importante de intuición. El retrato es la fotografía que te gusta, ¿no? Tú la ves en una pared y dices, sí o no, me la quiero llevar o no me la quiero llevar, ¿no? Entonces ese es el único baremo con el cual se puede andar. Puedo yo andar.
Pero hay que tener algo más que ser un buen fotógrafo para... Porque retratar a alguien que te dejen entrar en ellos, ¿no? Sí. No, no es fácil, hay que tener
bueno, hay un protocolo,
mano, ¿no?
Hay un protocolo, tiene un tema de empatía, tiene un tema de respeto, tiene un tema de cordialidad, tiene esa es la parte un poco casi de acción, ¿no? La gente cuando se fotografía, pues normalmente no está cómoda.
Claro.
Bueno, yo soy el primero que no estaría cómodo, sin duda. Y entonces, bueno, hay que hacerlo con un cierto, sobre todo con un cierto respeto, ¿no? A mí no me interesa tanto el retrato como que la fotografía va a desvelar el alma de una persona o voy a penetrar en el alma. Yo lo vivo de una forma mucho más, en el fondo, simple, que yo solamente me interesa la apariencia, ¿no? Es decir, es, perdone, le puedo hacer una fotografía para mi fotografía.
Ya. Yeah. En ese sentido, también prestas mucha atención no solo al cuerpo, digamos, como objeto fotografiado, sino que, como le pasa a muchos pintores, el espacio alrededor es una de tus preocupaciones, ¿no? Digamos, esa composición con el aire.
Sin duda. No, una fotografía no es una persona retratada. Una fotografía es una persona retratada más todos los centímetros que tiene la fotografía. Es decir, es solamente una parte de la fotografía. Todo el espacio que uno genera alrededor de un cuerpo o genera alrededor de lo que en principio se fotografía es absolutamente fundamental. Yo empleo mucho tiempo en que en el último centímetro de visor esté atado. Ese vacío que se crea tiene que ver mucho con la luz, por ejemplo. La luz es un elemento que en muchos fotógrafos no la necesitan porque se quedan más con la anécdota o con lo que sea, pero para mí es un elemento que habla y de una forma tremenda, ¿no? Uh-huh. La luz crea espacio, claro. La luz crea espacio y es un espacio vacío, pero que habla. Son muchos temas.
La luz y la sombra.
La luz y la sombra. De hecho, una de las mejores definiciones que hay de fotografía la hizo uno de los inventores de ella, que fue Henry Fox Talbot, que el título del artículo en el cual hablaba de la fotografía se titulaba Acerca del arte de fijar una sombra. No dijo acerca del arte de fijar la luz. Y de hecho la fotografía tiene muchas sombras. Es un medio que tiene una parte oscura. Es un medio de extrañamiento. A mí eso me apasiona de la fotografía, que extraña las cosas.
Siempre has tenido un compromiso con la divulgación del conocimiento y has desarrollado una importante labor docente que comenzó con una serie de televisión sobre fotografía, un proyecto que yo he intentado en varias ocasiones posteriormente. Esta serie se titulaba La puerta abierta, también un título muy bonito. Fuiste un pionero, Eduardo.
Bueno, fue hace muchos años, éramos muy jóvenes y fue una oportunidad que tuve para hacer una serie de divulgación. Yo me sentía muy influenciado por una serie maravillosa que hizo Kenneth Clark, un crítico de arte británico, que se llamó Civilización, y dije yo, esta es la serie que quizá algún día me gustaría intentar hacer que se pareciese, ¿no? Y La puerta abierta también es un título de Fox Talbot, es un título en el cual La puerta abierta es una de las fotografías en las que Fox Talbot dice que quizá la fotografía podría ser arte, y nos metió a todos en este lío, ¿no? Uh-huh. Sí, fue una serie de 6 horas y media. Yo creo que fue interesante porque conseguimos muchos documentos. Ahora es más fácil con YouTube y con todo conseguir documentos, pero en aquella época, si querías un trozo de Walker Evans hablando, tenías que ir a ver dónde estaba ese trozo de película, ¿no? Uh-huh. Y, sí, fue muy interesante, sí.
La radio tiene ojos.
Seguimos conversando hoy con el fotógrafo vasco Eduardo Momeñe, un autor que se ha dejado siempre contaminar por la cultura, siendo esta una forma de estar y ver la vida que no entiende sin los libros, el cine, la música y el rock and roll, y que sigue transmitiendo a través de su larga trayectoria también como docente. ¿Quiénes han sido tus referentes, los que han permanecido para ti en el tiempo? Has mencionado a Talbot, a Walker Evans.
Sí. Bueno, hay fotógrafos que siempre...
América.
Sí.
América.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la fotografía, no voy a decir que nació en América, pero sí que se consolidó en América, ¿no? Walker Evans es una referencia para todos los fotógrafos en este momento, es decir, sigue siéndolo, ¿no? En mi caso es un caso un poco especial porque yo he llegado al cine y a la ya la fotografía de otros, desde otros muchos medios, ¿no? Y la literatura me apasiona y creo que es la base, la palabra, para después hacer cualquier cosa, aunque sea con imágenes. O sea, yo no concibo las imágenes sin palabras, ¿no? Realmente mis mayores, lo que hizo que yo saliese de un mundo y pasase a otro, sin duda fue el rock. O sea, el rock es el que me hizo fotógrafo.
¿Ah, sí?
Sí, claro, porque era el mundo en el que yo quería... en el que yo quería estar, entonces...
¿Como músico? ¿Tocando?
Sí, pero no por tocar, sino por la actitud ante la vida, ¿no? Y entonces, porque claro, yo creo que es muy difícil ser fotógrafo con alma de alguien que está en otras cosas, ¿no? Entonces hay que estar en ello, ¿no?
También has hecho revistas, libros, ensayos dedicados a la fotografía, como este ensayo que titulaste La visión fotográfica. Uh-huh. Ahí cruzas la reflexión sobre la fotografía con la literatura, todo poroso. ¿Por qué la imagen necesita el lenguaje?
Porque realmente lo que me interesa es el lenguaje. Es decir, me interesa el lenguaje de la fotografía, me interesa el lenguaje en la palabra, lógicamente. Entonces yo creo que la fotografía se lleva muy, muy bien con la palabra. De hecho, me gusta decir que un fotógrafo debería de llevar un lápiz en la oreja y un escritor debería llevar una cámara en el bolsillo, ¿no? Porque creo que el maridaje puede ser absolutamente apasionante. Entonces, el tema es de cómo articulamos todo esto, ¿no? Hay una tendencia a pensar, y sobre todo viene de un cierto ambiente de galerías de arte, que la fotografía y pintura van de la mano. Yo creo que son dos medios absolutamente diferentes y que tienen poco que ver entre ellos, ¿no? Uh-huh. Al margen de otras, de algunas consideraciones que se puedan hacer, ¿no? Uh-huh. Pero la palabra y la fotografía yo creo que es un maridaje perfecto.
Uh-huh. Sobre todo en el ámbito del fotoperiodismo, ¿no? Quizás... Uh-huh. Hay otro tipo de lenguajes que no necesitan, a lo mejor, pie de foto. Estoy pensando en una fotografía de Man Ray. Quizá, sí. Si no la acotas con la palabra y dejas la interpretación abierta, también puede ser interesante. Pero bueno, no te quiero contradecir, ¿eh?
Bueno, este es un tema apasionante para hablar mucho sobre ello, ¿no? Yo sí creo que es interesante que una fotografía de Man Ray se llame El violín de Ingres, ¿no? Creo que es interesante que se llame. Eso ya hice mucho, ¿no? Mm. Yo sí creo que una fotografía es una imagen fotográfica con un pie de foto. Es decir, la contextualización, el contextualizar la fotografía es absolutamente necesario. La fotografía no dice casi nada. Es decir, la fotografía tiene una gran ventaja y es que no puede mentir porque es un escáner y no puede decir la verdad porque es un escáner. Las que mienten son las palabras que van con las fotografías, ¿no? Y el fotoperiodismo sabe algo de esto.
Ya lo creo. Háblanos, por favor, de esta idea de la fotografía en relación a la idea de verdad. ¿Toda fotografía es ficción?
Yo no llegaría a decir eso porque tampoco creo que la fotografía sea ficcional. Es decir, lo que se ve en una fotografía realmente estuvo. Pero lo que sí creo es que la fotografía no puede entrar en lo que son conceptos muy, muy profundos. Es decir, la fotografía sobrevive gracias a las apariencias. Lo único que te ofrece la fotografía son apariencias. Si tú quieres llegar un poco a la verdad, a lo mejor tienes que utilizar palabras, lo cual no quiere decir que llegues a la verdad, pero es el único camino. La fotografía no lo es, claro.
Tradicionalmente se ha pensado que la imagen fotográfica era, digamos, una especie de notaria de la realidad, ¿no? Mm.
No, yo creo que es una pequeña reseña, es una pequeña huella, pero no dice nada más. La fotografía no puede decir nada, a excepción de que quizá el mundo existe, pero poco más, ¿no?
Has dicho, valoro más el ojo que el mundo.
Sí, porque el mundo es el privilegio que yo tengo para hacer fotografías, es decir, lo utilizo de mala manera para conseguir mis objetivos. Con lo cual, si yo quiero hablar del mundo, primero lo que tengo que hacer es actuar como alguien que sabe escribirlo, más o menos, ¿no? Es decir, un fotógrafo lo que hace es escribir. Y entonces a mí me parece mucho más importante la escritura que lo que dice la escritura. Es decir, me interesa más el lenguaje que el hecho de que existan las cosas, ¿no? Mm. La fotografía informativa tiene su papel, pero no es lo que más me interesa. La información no es lo que más me interesa en la fotografía.
¿Qué es lo que más te interesa?
El comentario, es decir, la escritura. Tú estás escribiendo, tú eres alguien que estás escribiendo el mundo, para bien o para mal, bien o mal, pero realmente el que está hablando eres tú, ¿no? El mundo para mí es el privilegio que tengo, es decir, que haya luz es fantástico, porque si no las fotografías saldrían negras.
Hemos hablado de tu interés por la fotografía americana, por los grandes clásicos fundacionales, y también te has fijado con atención en los pioneros de la fotografía del siglo XIX, cómo han conformado nuestro mundo visual.
Hombre, también me interesan muchos fotógrafos europeos y una gran parte de la fotografía europea, por supuesto. Pero la fotografía americana sí ha sido realmente desde el primer momento, además. Es decir, cuando se inventó el daguerrotipo fue absolutamente popular en Estados Unidos. Es decir, es donde más daguerrotipos del francés daguerre se hicieron, fue en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, me interesa muchísimo el siglo XIX. Yo creo que todo lo que son las cualidades de la fotografía, todo lo que la fotografía puede decir, ya está dicho en el siglo XIX. A veces digo, quizá un poco frívolamente y en broma, que si la fotografía se hubiese terminado con el siglo XIX no me hubiese importado demasiado, ¿no?
¿Sí?
Porque todo el extrañamiento que de la que es capaz la fotografía ya está en el siglo XIX. El siglo XIX es el que marca lo que es las cualidades específicas del medio. Sería un largo tema quizá para hablarlo, pero en el siglo XIX ya está todo. Todo lo demás, como comentaba antes, son anotaciones a pie de página. Es decir, ya se inventó la fotografía en el siglo XIX.
¿Entonces qué estamos haciendo en el XXI?
Intentar hacer cosas correctas. Yo creo que con eso ya sería suficiente. El XXI yo creo que es un buen siglo para intentar hacer las cosas correctas, lo cual no es tan fácil. Pero inventar, quizás sí, siempre hay alguien que inventa, ¿no? Pero los demás lo que intentamos es hacer que las cosas queden más o menos bien.
Has dicho en alguna ocasión, pienso que un buen fotógrafo es un poeta. La fotografía es una forma de escritura, diría, brutal. Coge el mundo y lo extraña para que podamos hablar sobre él. Es poesía la que le gusta la prosa.
Sí, yo sí creo que es un medio. No voy a decir que yo no hablaría en términos como de fotografía poética, sino que hablaría de la poética de la fotografía, ¿no? Quiero decir que ahí es cuando dices, bueno, ¿dónde me voy con la estética y dónde me voy con la poética, ¿no? Pero yo sí creo que es un medio muy potente, tremendamente potente, y es un medio que no le gusta mucho el abandono lírico. Lo que le gusta es la prosa del mundo, y con la prosa del mundo crea poética. Yo lo pienso así, por lo menos. Pero actúa con la prosa del mundo, no actúa con la poesía del mundo, si es que lo hubiese.
Eduardo, cuando das clases a tus alumnos en EFTI y en otros lugares, ¿qué enseñanza es para ti esencial, la que te gustaría que tus alumnos no olvidaran?
Creo que es muy importante valorar el medio fotográfico. No es fácil. Es un medio, cuando estábamos hablando antes de cuáles son las referencias, creo que es un medio que tratarlo como un medio oculto. Es un medio muy complicado. Yo a un escritor le exijo que tenga una formación, a un músico le exigimos que tenga una formación. Uno puede tocar el piano en casa y divertirse, pero si alguien se quiere meter en la fotografía en serio, que sepa que se ha metido en serio en un lío, como se mete a alguien que quiere hacer algo muy bien, ¿no? Si tú quieres dar un concierto de piano, pues no vale que te diviertas en casa tocando el piano, con todos los respetos, porque a mí me parece estupendo quedarse en casa tocando el piano, pero si te quieres meter en el tinglado este, hay que tomárselo muy en serio. Yo sí trato que los alumnos entiendan que esto no va en broma y que no es algo de, bueno, me lo paso bien. Está estupendo que te lo pases bien, pero no creo que llegues muy lejos si solamente te lo pases bien, ¿no? Esa es una parte que a mí me parece muy fundamental en fotografía, porque es un medio tan popular, que parece que no va muy en serio. Y creo que es un medio muy, muy complicado, por lo menos para mí lo es, ¿no? Y después también, para mí lo más importante en fotografía es que no es un aprendizaje hacer fotografías. Las cámaras te hacen las fotos solas. El aprendizaje es desde qué cabeza hago yo fotografías, ¿no? Eso es lo que trato intento explicar.
¿Qué papel juega la fotografía en la cultura, en tu opinión?
Sí, yo creo que muy importante. Yo creo la fotografía culta, claro. Yo creo que muy importante, porque sí es una, a ver cómo lo digo, sí es una literatura. Lo que pasa es que es una literatura algo diferente, ¿no? De hecho, hay un tema que a mí me parece interesantísimo. Primero, cada vez más gente que está fuera de la fotografía, filósofos, escritores, escriben libros muy, muy interesantes sobre fotografía. De hecho, los grandes textos de fotografía en este momento están viniendo de gente que estaba fuera de la fotografía, gente que está en la literatura, en la filosofía. De hecho, bueno, tenemos el ejemplo de toda la vida, y que parece que es el único, pero que es el caso de Barthes, ¿no? Y yo sí creo que cada vez hay más escritores que están escribiendo con imágenes fotográficas. Yo soy un fan absoluto e incondicional y de Sebald, ¿no? Sebald, uh-huh. El escritor que mete sus fotitos, ¿no? Son uh-huh. las fotitos más estéticas que yo he visto, hablando de estética, ¿no? Entonces yo creo que en este momento sí hay mucho escritor que está trabajando con fotografía muy seriamente. Escritor de palabras, digo.
Uh-huh. Eduardo, dicen de ti que eres un fotógrafo del norte, que se nota mucho. Uh-huh. ¿Cómo recibes ese reflejo?
Lo que no sé si se refieren a que
eres de Bilbao.
A que soy de Bilbao o que vengo de las Svalbard. No sé a qué se refieren con el norte.
No, yo creo que se refieren un poco a...
¿A Bilbao?
Sí, no.
A las Svalbard.
Sí.
Sí, me gusta el norte, sí. Pero es un tema, como a uno le gusta el Mediterráneo, a otro le gusta el Cantábrico. Sí. Quiero decir, no tiene mayor importancia.
Pero no...
No tengo esa identidad.
¿No crees que haya calado en tu trabajo?
Bueno, yo soy...
Esa mirada.
Bueno, he vivido en Europa y la he conocido desde muy pequeño. Y Europa me sigue gustando. Todavía me gustan los trenes Märklin que cruzan los Alpes. Todo ese tipo de cosas están muy metidas en mí, ¿no? Yo soy muy de postal de Suiza, ¿no?
Eduardo, pues un placer conversar contigo. Te deseo suerte con esta exposición, porque yo creo que hay gente joven que te va a descubrir.
Posiblemente, porque... Siempre he estado yo un poco con mis fotografías, siempre las he tenido en mi estudio y tampoco he hecho mucho por sacarlas, porque me he dado pereza, quizá.
Bueno, pero has hecho mucha moda, has hecho...
Sí, en ese terreno, sí, eso he metido muchas horas en fotografía comercial y además creo que soy un privilegiado porque... No voy a decir que siempre, pero que siempre he hecho lo que he querido y en eso me he sentido muy muy cómodo, ¿no? Yo creo que es muy importante, por ejemplo, para la gente joven, y esto es un dato que yo creo que es muy importante, que alguien no se lance a la arena hasta que no lo tenga muy claro, porque todos esos intentos de a ver si me conocen, a lo mejor es mucho mejor que no te conozcan todavía. Entonces, a mí sí me gusta que cuando me lanzo a la arena, bueno, sí es verdad que he expuesto en muchos sitios y muchas veces, pero una exposición tan bien montada, además tengo que agradecer al Círculo, porque como me han tratado, ¿no? Una persona que para mí ha sido fundamental en la exposición, que es Laura Manzano, ha creado un montaje extraordinario de la exposición y estoy absolutamente agradecido, ¿no?
Seguro que te lo mereces.
No, ha sido estupendo. Y darte las gracias a ti por tenerme aquí. No, que
gracias
estoy encantado,
a ti, por tu tiempo y por tus palabras. Un
y
placer.
Por el tuyo. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias.
Gracias otra vez a Eduardo Momeñi, como cada semana, a Ricardo Aguilera y a todos vosotros que estáis atentos a esta radio que trata de acercaros el mundo del arte. Si os apetece, podéis escuchar el programa a la carta en nuestra web. Un beso de Ana Morente. Chao. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride the sails over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan was rapidly peeled, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick.
that I feel is so far away.